En primera plana, Carlos Herranz.
Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana para analizar el peor momento del quinquenio del presidente francés Emmanuel Macron. Para ello, cuento en este estudio con tres invitados. Nerea Reparaz es la corresponsal de TV, la televisión vasca aquí en Francia. Bienvenida, Nerea.
Gracias por la invitación.
Contamos también con Jorge Morón, periodista argentino. Bienvenido, Jorge. Y también contamos con David Matei, corresponsal de RSI, la televisión suiza, aquí en Francia. Bienvenido, David.
Muy buenos días.
La crisis interna de Emmanuel Macron, sus repercusiones también en el ámbito internacional, hoy en Primera Plana. Bueno, pues el presidente francés vive su peor crisis desde que llegara al Elíseo en mayo de 2017. Ha sufrido la dimisión de varios ministros, de varios de sus pesos pesados de su gobierno en los últimos meses. A eso se suma una pronunciada caída de popularidad. Y todo ello en la antesala de unas elecciones europeas, a escasos 7 meses de esas elecciones, en las que el presidente francés quiere ser el abanderado del europeísmo en un mundo en el que suben los populismos. El último, que casi ya está a las puertas del poder, es el líder brasileño, Jair Bolsonaro. Vamos a ver cómo la prensa francesa está tratando esta crisis interna de Emmanuel Macron. Portadas como las del diario Le Parisien, que se preguntaba esta semana cómo podría Macron salir de esta situación de crisis. ¿Qué estrategias podría tomar el presidente francés? Algo que también ha hecho el diario Libération: Macron busca recuperarse. Dice el matutino que el reemplazo del ministro del Interior, de Gerard Collomb, ha sido todo un rompecabezas que ha paralizado todos los dossiers urgentes que tiene el gobierno francés sobre la mesa. La Croix se pregunta en su portada: ¿un nuevo gobierno, pero para hacer el qué? Dice el diario católico que el principal objetivo que se ha marcado Macron con los cambios que se avecinan es parecer más próximo a los franceses. Acabar un poco con esa imagen de lo que llamamos aquí líder jupiteriano. Viene a ser un líder más vertical, una autoridad de abajo arriba. Nerea, ¿está viviendo Macron su peor crisis desde que llegara al Elíseo en mayo de 2017?
Yo creo que a pesar de que hayan intentado quitarle hierro al asunto, quizás, yo creo que sí que podemos definir de crisis política esta situación que se está viviendo ahora, antes de llegar ni siquiera al ecuador del mandato. Yo creo que se han acumulado diversos elementos, factores que han hecho un cóctel que no le está beneficiando en absoluto a Macron, y lo estamos viendo en los sondeos de opinión pública. Yo creo que en estos momentos le urge recuperar esa autoridad perdida, quizás, ¿no? Apartar esa imagen de debilidad e inestabilidad, porque a un periodo corto, medio plazo, tiene una agenda cargada de desafíos, tanto en Francia como fuera, que va a requerir de un gabinete fuerte y de unos ministros que sean capaces de defender la acción gubernamental y de sacar la cara al gobierno.
Hace un año y poco hablamos de flamante presidente francés, ahora de su mayor momento de crisis. Jorge, ¿cuáles son los principales errores que ha cometido el presidente para llegar a este punto?
Me parece que desde el punto de vista personal, Macron está sufriendo lo que en algún momento lo benefició, es decir, su palabra. Han habido una serie de dichos que pronunció, sobre todo durante el verano, que para mí, desde mi punto de vista, no le han afectado de la mejor manera, y al contrario, es lo que han profundizado, inclusive que hoy por hoy tenga un nivel de, no de escribibilidad, sino en su popularidad, que ha bajado y que inclusive se ha visto apenas superado por François Hollande.
Esta percepción que teníamos de presidente que controlaba los tiempos, que controlaba todo su equipo, parece que, sobre todo a partir de la dimisión, David, del ministro del Interior, de Gerard Collomb, ha quedado muy cuestionado su control sobre la maquinaria gubernamental.
Sí, yo no lo veo tan así. Me parece que efectivamente ha hecho 3 errores graves, ¿no?
Sí.
Con el caso Benalla, ha gestionado mal los tiempos. Ha hecho lo mismo con el caso Colón, o con los 2 ministros básicamente importantes que se han ido, ¿no? Se han ido anunciándolo más en la prensa, no han hablado con él. Y entonces sí que se nota una cierta falta, ¿no?, de control sobre los tiempos, ¿no? Pero no creo que sean casos tan graves. Evidentemente son los más graves hasta el momento, pero desde mi punto de vista no son el Watergate, como decía el jefe de la oposición, ¿no?, Jean-Luc Mélenchon, de la izquierda. Son casos que se podrían reconducir, creo, en mi opinión. Entonces, por el momento, me parece que es grave, Es un primer desgaste, digamos, pero no me parece que sea irrecuperable, ¿no? Uh-huh.
Veíamos antes en la portada del diario La Croix que los cambios que va a introducir Macron en su gobierno podrían ir a favor de tener una imagen más accesible o menos de lo que se llama líder jupiteriano, que hemos llamado tanto en Francia. Claro, el problema aquí es lo difícil que es para un presidente también la política de comunicación exacta, es decir, jupiteriano o muy próximo, porque en las últimas semanas también se ha criticado mucho esas posturas, esos selfies que se hecho Macron, esa otra política de comunicación.
Sí, yo creo que uno de sus retos principales a partir de ahora y cuando se abra esta nueva página, si así lo podemos definir, va a ser darle la vuelta a esa comunicación que hasta ahora pues parece que no la ha sabido gestionar o no ha sabido encontrar el equilibrio perfecto, ¿no? Con algunas polémicas, algunas salidas de tono que quizás se podía haber ahorrado y que han sido polémicas que finalmente poco a poco lo han ido desgastando.
Uh-huh. Me parece que igual desaprovechar, Jorge. Perdón que interrumpa, uh-huh. desaprovechar esas situaciones claves. El uh-huh. hecho de ir a acercarse a la gente, a tener ese contacto que faltaba, pero después lanzar algunas frases desafortunadas, como el hecho de voy a cruzar la calle y te encuentro un trabajo, que creo que fue una de las sí. frases que más, para mi gusto, influenció, inclusive generó la cólera en la gente, hicieron que se produjera un efecto contrariamente opuesto al que se buscaba realmente.
Porque vemos una política de comunicación que ha cambiado desde el inicio del quinquenio. Al principio, David, veíamos un presidente, digamos, que estaba un poco por encima del bien y del mal. Y ahora, de repente, nos encontramos con un presidente que se hace selfies.
Sí, sí, ha cambiado bastante. Yo me acuerdo estar enfrente de Matignon, esperando todo el día el anuncio del gobierno, ¿no? Nos hacía esperar a los periodistas 24 horas, 48 horas, era él que manejaba los tiempos, ¿no? Y ahora es verdad que han pasado justamente los hechos, ¿no? que recordabais, y sí, ha tenido que hacer una marcha atrás, ¿no? Hablabais uh-huh. de los selfies, y creo que cuando ha ido ahora en el Caribe francés, ¿no? Incluso ha hecho afirmaciones, ha dicho, os necesito periodistas, personas, os necesito incluso entonces políticos, ¿no? Político, creo que se está enterando que se le puede ir, se le ha ido un poco de las manos, porque es verdad que tiene esa empatía cuando baja a la calle, habla con las personas, pero se le puede ir, puede decir, con toda su buena fe incluso, te cruzo la calle y te encuentro un trabajo, ¿no? Entonces, sí que está haciendo un poco de marcha atrás, creo, intentando quizás vamos a ver si dará más peso, por ejemplo, a su primer ministro, intentar cambiar un poco su comunicación, sí.
De hecho, saber hasta qué punto también le ha resultado esta forma de ser, de decir, bueno, digo lo que pienso y por más de que tenga este acercamiento, pero yo soy así y hablo de esa forma y es como me salen las cosas. El tema es que esa sinceridad extrema tal vez puede serle contraproducente en algún momento.
Yo creo que desde el inicio mostró esa intención de romper con la línea que hemos visto hasta ahora de presidentes normales, ¿no? Quizás como decía el propio Hollande, y quizás en un primer momento incluso desde la campaña se veía pues ese carácter y esas salidas de tono que tenía quizás como algo carismático, ¿no? Pero se está convirtiendo con el tiempo una espada de doble filo que quizás en ocasiones pues se le vuelve en contra.
Y nos llama la atención de esta situación de la que hablamos interna de Francia respecto a la imagen de Emmanuel Macron y cómo contrasta con la imagen internacional que tiene Emmanuel Macron, que sigue siendo bastante buena en muchos sitios del mundo, tanto en el lado populista con Donald Trump como con otros líderes. Es decir, es una imagen buena a nivel internacional.
Es que el problema es que antes la situación con Angela Merkel era distinta. Porque durante el gobierno de Hollande, la figura de Merkel era gigante en Europa y se podría decir que era como la líder del continente. Hoy la situación de Merkel es distinta. Por lo tanto, esto genera que Macron aumente y se posicione para mí como el líder o uno de los líderes europeos. Entonces hay que ver si, digamos, para mí lo que le falta a Macron es justamente terminar de ser líder en su país para tener la Europa concreta y completa.
Yo creo que es curioso ver cómo su imagen ha ido creciendo o mejorando a nivel internacional, mientras en casa, en Francia, iba poco a poco a peor. Pero sí, yo estoy de acuerdo, al estar Merkel gestionando una crisis en su propio gobierno, al estar quizás un poco con las manos atadas y limitada para hacer propuestas, Macron se ha crecido y quizás sí que ha tomado el relevo de ese liderazgo a nivel europeo y a nivel internacional. Lo hemos visto con con Putin, con Trump, llevando una relación peculiar, pero que le ha valido elogios a nivel internacional.
Pero está solo. Está solo. Quiero decir, es verdad, sube mucho, no se compara con Hollande, ¿no? El presidente normal que decís, pero sobre todo en Europa se ha quedado solo. Es verdad que es el abanderado de una refundación de Europa que...
Esta situación se produce a 7 meses de las elecciones europeas. Es verdad que Macron quiere ser el gran abanderado del europeísmo. En ese bando estaría Angela Merkel, pero que también sufre una gran crisis interna. Podríamos meter también al presidente español, a Pedro Sánchez, pero que está en una situación de bastante interinidad y con una mayoría bastante simple en el Parlamento español. Y poco más tenemos ahí.
Eso es que cuando llegó sí que parecía que podía ir un poco de la mano de Merkel, ¿no? Uh-huh. Y cambiar realmente los cimientos un poco de la Unión Europea, ¿no? Hacer ese núcleo duro más cohesionado, llevarlo ¿no? Más lejos. Pero ahora es que le ha cambiado la situación.
Yo creo que todavía lo puede hacer Macron, ¿eh? Creo que yo veo la sensación de que Macron es alguien que puede tomar el toro por las astas a nivel europeo. Inclusive las últimas veces que le respondía a Salvini diciendo, bueno, si ustedes tienen una determinada línea política de pensamiento, no les tengo miedo. Y esa forma me parece, por lo menos de demostrarlo, aunque sea hacia afuera, esa imagen, creo que le puede dar un cierto carácter.
Pero fíjate que es muy simbólico. Quiero decir, se queda ya en lo simbólico. Lo gordo, lo importante, no lo puede hacer porque le falta Alemania, muy debilitada. En Italia ya no está Renzi, que lo iba a apoyar porque se ha suicidado con un referéndum y ahora está un antieuropeísta... un euroescéptico como Salvini, ¿no? Entonces se queda solo. Es verdad que ha llegado Sánchez, digamos, sorpresivamente a un golpe, pero es un apoyo pequeño. Yo creo que le falta peso, le faltan otros países, entonces se queda más bien en lo simbólico, como con Salvini justamente se hace abanderado de los derechos de los inmigrantes, pero al final la frontera con Italia está cerrada. Si vais a Ventimiglia, devuelve Francia migrantes exactamente como está haciendo Italia, con lo cual en lo práctico al final yo no lo veo tan...
Entra más por acción, por comunicación y por palabra que por hechos.
Eso es.
En cualquier caso sí que Macron se posiciona como el líder de ese polo europeísta frente a los eurófobos de cara a esa cita electoral de dentro de 7 meses y que su debilidad interna también puede tener repercusiones para esa cita europea, ¿no?
Sí, finalmente yo creo que la debilidad de un gobierno de la socialdemócrata pues es siempre un margen de maniobra para los populistas, ¿no? Se crecen siempre que hay cierta maniobra para ello. Y la verdad es que las próximas elecciones europeas van a ser un momento único, un momento crucial. A nivel europeo estamos viendo cómo el viento juega a favor, por ejemplo, de Marine Le Pen aquí en Francia con los populismos. Los últimos sondeos también revelaban que, de hecho, la República en Marcha y el reagrupamiento nacional, el partido de Le Pen, están bastante igualados. Parece que se repite esa situación de la segunda vuelta de las presidenciales y va a ser un enclave...
Una prueba de fuego, sin duda. Vamos a despedir en este punto a los telespectadores de France 24. Nosotros continuamos aquí en Primera Plana.
RFI, la selección del mes.
Françoise Hardy. The Pirouette.
RFI.
Seguimos en Primera Plana, hoy hablando de la gran crisis interna que atraviesa el presidente francés Emmanuel Macron, con Jorge Morón, periodista argentino, David de Matei, corresponsal de la RSI Televisión Suiza aquí en Francia, y Nerea Reparaz, corresponsal de la ETV Televisión Vasca. Sepamos ya quién es nuestro personaje de la semana. Es el primer ministro francés, Édouard Philippe, del que siempre hablamos bastante menos o queda siempre en un segundo plano cuando nos referimos a la dupla ejecutiva. Una figura hasta ahora con perfil discreto, eclipsada por Macron, pero de la que hemos hablado mucho durante los últimos días, especialmente durante esta última semana. Ha tenido que ocupar de forma interina el puesto de ministro del Interior tras la dimisión de Colomb y ha sido una semana en la que se ha especulado mucho sobre sus diferencias con el jefe del Estado. Philippe, que recordemos, venía del Partido Conservador de los Republicanos. Hasta entonces era alcalde de la localidad normanda de Le Havre, hasta que en 2017 fue nombrado primer ministro por Macron. David, tras estos últimos episodios de crisis, ¿cómo es la relación del presidente Macron con su primer ministro?
Yo lo veo bastante bien todavía. Sí. Son dos jóvenes, ¿no? Sí. Creo que se entienden bien. Lo que pasa es que hemos llegado a ese momento que está descrito por la Constitución francesa, ese artículo 8, que dice el primer ministro elige, pero es el presidente que dispone, ¿no? Y ahí está todo, creo, los problemas de estos días. Creo que si no hay una lucha de poder, hay por lo menos una lucha de influencias, ¿no? Cada uno para meter sus hombres. Además, si no me equivoco, Philippe no ha adherido nunca a la République en Marche. Uh-huh. Es verdad que ha sido muy fiel hasta el momento a Macron, ha sido su bombero. De hecho, el último incendio, el de la dimisión del ministro de Interior, Colón, ha sido él que lo ha apagado, yendo y siendo por primera vez en la Quinta República el ministro de Interior ad interim, ¿no? Uh-huh. Con lo cual lo veo bien. Pero es cierto que hemos llegado a ese punto delicado en el que cada uno empieza realmente a sacar los hombros para meter sus hombres, creo.
Uh-huh. Esta especie de rivalidad es un clásico entre los presidentes y los primeros ministros aquí en Francia. No sé si es algo que os llame la atención. No es la primera vez que hablamos de una situación de rivalidad. Sí. Encubierta.
Sí, es verdad. En Francia es todo un clásico en la relación presidente-primer ministro, pero yo coincido con Davide. Yo creo que hasta ahora la relación parecía inquebrantable. Ahora, pues quizás han aflorado algunos desacuerdos por el tema de la reorganización, de la remodelación, pero yo creo que en la base se mantienen bastante de acuerdo. Quizás puede haber desacuerdos más técnicos sobre cómo gestionar, cómo dirigir un poco más el gabinete, y quizás los desacuerdos vengan más de los círculos de cada uno, ¿no? Del equipo de trabajo de cada uno, pero yo creo que es una pareja que se equilibra el uno al otro, y no creo que esta reorganización haya causado ninguna crisis remarcable entre ellos.
Creo que le ha dado igualmente esta semana, por lo menos, una cierta imagen distinta y positiva un poco más a Philippe. El hecho de tener esta, como se dice en Francia, esta doble casquete, quiere decir, este doble rol de primer ministro y a su vez ministro del Interior, es como que lo ha posicionado de otra manera, que es una imagen que no tenía hace un tiempo
atrás.
Por
cierto, suben las encuestas. Philippe ha subido en las encuestas, cosa que no le está pasando a Macron. Es decir, los franceses están viendo en él un buen profesional de la política, al fin y al cabo, y un perfil discreto, lo que sale en las encuestas.
Ahí podría estar realmente el problema, creo. Si realmente sube mucho en las encuestas y empieza a hacerle sombra a Macron, ahí creo que las cosas podrían cambiar, como pasó con Pompidou y De Gaulle, ¿no? Que en un momento dado, cuando el primer ministro toma demasiado fuerza, pues el presidente puede...
Porque ya aparecería una segunda cuestión, que es las posibles ambiciones o no políticas de Édouard Philippe.
No creo que Macron lo deje. Me parece que tiene una personalidad suficientemente fuerte como para imponerse.
Para taponar.
No, sí. Bueno, el propio Philippe, porque no le queda otra también, ¿no? Decía que él no tiene más ambición que llegar a primer ministro, pero es verdad que ha brillado más en estas últimas semanas. Ha sido la cara más visible también a la hora de defender la acción del gobierno. Se ha tenido que enfrentar en la Asamblea Nacional a situaciones muy complejas y ha salido bastante airoso. Y yo creo que ha pasado lo mismo con todas las polémicas o pequeñas crisis que han ido surgiendo. Yo creo que Philippe sabe gestionar bastante bien las crisis, sabe poner una distancia precavida para salir airoso, y en estas polémicas, pues el desgaste para Macron ha sido mayor, y se está reflejando en las encuestas de opinión pública.
Inclusive enviándole también a Macron algunos mensajitos a través de los medios, esta idea de no me gusta que me ahogue, o por allí diciendo, bueno, vamos a tomarnos el tiempo, vamos a ver para qué lado vamos, pero este juego que no deja de ser interesante y que lo hace también tal vez mostrar una imagen distinta de un Philippe que no lo teníamos también como alguien más más cabizbajo, más tranquilo, y que se termina su semana de gloria ha sido esta, imponiéndose también en las encuestas, como lo decís, Carlos.
Yo creo que este momento no va a ser el inicio de una crisis en la relación entre ambos, pero sí que quizás vaya a cambiar la relación entre ambos, ¿no? Yo creo que puede ser un punto de inflexión pues más adelante, a la hora de tomar decisiones, la voz que tome cada uno o el poder que vaya a tener cada uno a la hora de tomar decisiones. Yo creo que sí que puede cambiar la relación a partir de ahora.
Tomen nota, muy interesante. Durante estos últimos días, Macron, antes de hacer los cambios en su gobierno, ha viajado hasta Armenia para asistir a la cumbre de la francofonía que durante estos días tiene lugar en su capital, en Ereván, y que ha tenido una peculiaridad este año con la muerte de Charles Aznavour, el cantante francés, célebre cantante francés con raíces armenias, la semana pasada. Vamos a tratar de ello en nuestra contraportada. De la cumbre de la francofonía, esta cumbre que se realiza cada dos años, reúne a los más de 80 países que tienen lazos lingüísticos o culturales con Francia y que pertenecen a la Organización Internacional de la Francofonía. En total hay aproximadamente en el mundo, porque los datos varían según los rankings que tomemos de nativos o de personas que aprenden el francés, pero unas 300 millones de personas que de alguna u otra manera hablan el francés en el mundo. En esta ocasión, como les decía, la presencia del cantante. En el ámbito estaba el homenaje al cantautor francés con raíces armenias, Charles Aznavour. Bueno, el francés, es momento de hablar del francés. Es una lengua institucional, una lengua de cultura y de conocimiento, pero ¿cómo está la salud de la francofonía en el mundo? ¿Cómo veis la francofonía en el mundo? Nerea.
Yo creo que actualmente goza de buena salud, si no me equivoco, es la segunda lengua más estudiada a nivel europeo. Yo creo que continúa siendo uno de los gigantes, uno de los pesos pesados en el panorama lingüístico a nivel mundial. Creo que también es el quinto idioma. Tiene un duro competidor que es el inglés, pero yo creo que goza de buena salud, de buen futuro y de prestigio todavía.
Jorge. Coincido totalmente con Nerea, pero además algo que he estado viendo en los últimos años es la fuerte inversión en educación que el gobierno francés o que Francia en general pone en cada uno de sus países para que el francés ocupe un lugar importante y para que se pueda acceder, se trate o no de países con pasado colonial en el mundo, y se pueda aprender más y mejor. Creo que hay determinadas instituciones en Francia que están expandidas en todo el mundo que hacen que el francés ocupe un lugar mucho mejor que el de hace unos años atrás.
Ni Jorge, ni Nerea, ni yo venimos de un país francófono, pero David sí. En Suiza sí que hay una parte muy importante que hablan francés.
Sí. Y efectivamente se nota lo que decía Jorge, ¿no? Que hay una voluntad, digamos, detrás de hacer que el francés sea una lengua que se hable, que sea fuerte, ¿no? Mientras que otras comunidades, justamente la hispanohablante, pues quizás no tienen las mismas ganas, ¿no? O no sé, o las mismas ideas. Aquí hay muchas televisiones que además son financiadas por diferentes países francófonos, ¿no? TV 5 Monde, Arte. Hay muchas de esas cosas que hacen que un idioma sea más fuerte. Pero creo que el francés crecerá sobre todo, creo, en los próximos 50 años se habla de más de 150%. Sí. O sea, que más que doblar es porque, claro, África tendrá un boom enorme. Y una pequeña cosa que sí que quería añadir es que es bastante curioso que el presidente Macron no va y habla de la francofonía cuando en realidad es el rey de los anglicismos. Esta es the startup nation, ¿no? Estamos es una paradoja, la green economy, estamos en una democracia bottom up, ¿no? Entonces hace un poco reír, ¿no? Creo que aquí en Francia se han...
No solo Macron, ¿eh? Yo siempre he pensado que a los franceses les gustan mucho los anglicismos, ¿eh? No sé si es porque yo creo que los españoles utilizamos menos, pero a mí una de las primeras cosas que me llamó la atención cuando llegué a Francia es que llamaran al fin de semana weekend.
Weekend.
Cosa que no... A mí me parece una cosa...
Un job d'été, un trabajito de verano, es un job d'été o todas esas cosas. Pero creo que ha habido un salto, ¿no? Con Macron y En Marche, realmente el léxico ha cambiado a...
Eso es otra cosa que también lo posiciona Macron bien en la esfera mundial. Un presidente que habla un inglés al punto que se entiende casi perfectamente con líderes como Trump o que le dan la capacidad para hablar un inglés bárbaro.
A partir de esta cumbre, hoy hemos querido reflexionar de algo que... sobre los que hemos aprendido francés hemos tenido que enfrentarnos, la farragosa gramática francesa. Lo hacemos a partir de un caso curioso, una propuesta que llega de Bélgica para abolir una de las reglas más discutidas de la gramática francesa. Nos lo cuenta Florencia Valdés.
Dos profesores belgas, autores de un libro y una obra teatral contra la endemoniada ortografía francesa, han publicado una tribuna en el diario Libération en contra de una de las reglas más discutidas de este idioma, la concordancia del participio pasado cuando se conjuga con el verbo haber. La norma prescribe que cuando se conjuga con el verbo haber, el participio pasado concuerda con el complemento directo solo cuando éste se sitúa antes del verbo y permanece invariable cuando va detrás, como pasa en el español. ¿Lo entienden? No se preocupen porque muchos francófonos tampoco lo entienden. Estos autores dicen que sería más sencillo que siempre fuese invariable, Recuerden que ya hubo autores como el propio Voltaire que clamaron contra esta regla y esgrimen que su aprendizaje ocupa 80 horas de clase en las escuelas, un tiempo que si la regla se simplificase se podría emplear en mejorar el vocabulario o los conocimientos literarios de los alumnos.
¿Qué les parece la idea? Nerea, ¿debe la gramática francesa simplificarse? Aquí, ojito, porque la gramática francesa en este país es un símbolo. Entonces...
la gramática francesa es sagrada, ¿no?
Yo creo... A ver, sí. Vamos a decir.
Yo considero, bueno, conociendo un poco el país, que esto se quedará en una propuesta, sí. Se quedará en papel mojado, quizás, pero es verdad que es una norma para todos aquellos que hemos tenido que aprender el francés. Es bastante complicada y hemos tenido que dedicarle bastantes horas para aprender nosotros y en los colegios, muchas horas que quizás algunos consideren que se podían aprovechar para otro tipo de cosas.
¿Consideráis que el francés es un símbolo socioeconómico que refleja muchas cosas de este país? La clase, por ejemplo.
Digamos, David, que sí, se nota.
Sí. O sea, como un indicador.
Es un indicador. Creo que dos personas que hablan, que tienen el mismo nivel de francés, ¿no? De comprensión y de habla y tal, que tienen dos acentos diferentes, un acento más marcado extranjero y uno menos, son tratados de una forma...
distinta.
Un poco más distinta de lo que... Yo soy italófono, con lo cual cuando he aprendido español, no diría que dos personas que hablan un español igual, con más o menos acento extranjero, sean tratadas diferentes en España o en los países de América Latina que yo conozco. Mientras que aquí en Francia, un poquito, una cosa chiquitín.
Jorge, ¿tú también notas el marcador social?
Sí, totalmente. Y inclusive, sin ir más lejos, las diferencias a veces que pueden existir entre aquellos que viven de un lado del periférico, es decir, en los suburbios, a veces con aquellos que viven en París mismo. Entonces, por ahí, esa diferencia en los usos, en los lenguajes, me parece que también se nota.
Nerea, una frase para cerrar.
Sí, de todas maneras, yo pienso que esto está cambiando y que esta lectura tan cerrada y tan cuadrada de la gramática, de la perfección en el francés también va evolucionando y se va adecuando a los tiempos que vivimos. Ahora no solo se tienen que ocupar los franceses de manejar bien su lengua, sino también de manejar bien el inglés. Y, por ejemplo, otro elemento como las redes sociales, en los que nuestra manera de comunicarnos y de escribir, de comernos las letras y de cambiar, yo creo que todo esto también irá influyendo poco a poco.
Pues muchísimas gracias a los tres. Nosotros volvemos la próxima semana aquí en Primera Plana. Gracias.